pasa, peña? Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que siempre te recuerda que tienes que comer 5 piezas de fruta al día. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, el melonero que te dice: oye, solo te has tomado 4, toma esta última. ¡Alex Gonzalo, cómo estás!
¡Jorge Giorgia!
¡Y hoy!
¿Qué tal?
¡Y hoy! ¿Qué tal? Me preguntas. Muy bien, porque hoy tenemos, por primera vez a lo grande, el programa patrocinado por Granini. ¡Granini, Granini, Granini!
¡La mejor fruta!
¡La mejor fruta! ¿Quién te la da? ¿Quién? ¡Díselo! ¡Te la da Granini! ¡No te la da Napoleón! ¡Te la da Granini!
¡Dilo, que te oigamos!
¡Díselo!
¡Que te oigan!
¡Que estoy gritando tanto que no hace falta que me oigan en podcast! ¡Me están oyendo en directo desde el estudio! Amigos,
mira, me abro uno ahora.
Ábrete un Granini. Granini ha patrocinado este programa de Movidas Minúsculas, el programa de la mejor fruta, un programa que le vamos a dedicar a la fruta, no a la fruta cualquiera, no, a la mejor que ha habido a lo largo de la historia. Y además que os parecerá poco, ¿eh? Tener programa patrocinado os parecerá poco, pues tengo una notición para vosotros. ¿Se la doy, Alex? ¿Se la doy?
Tú dilo.
De este arbolito que es Movidas Minúsculas, la rama de la fruta ha crecido tanto que estrenamos un nuevo programa en colaboración con Granini, El Exprimidor. Programa de historia. Un programa de historia y de fruta. ¿Cómo lo vamos a combinar? 6 semanas tenemos para pensarlo. No tenemos ni idea, no. Sí lo tenemos,
la idea.
Las mejores frutas,
mira,
las mejores historias.
Hemos
ahí exprimiendo hasta la última gota de la fórmula esta que nos inventamos hace 2 años. Y este martes podréis escucharlo en Spotify y en todas las plataformas de audio. Este miércoles en twitch.tv/JorgeGiorgia. Vaya, Jorge, has vendido un formato para Twitch. Parece ser que de momento sí. Y el jueves en mi canal de YouTube. ¿Qué os parece? ¿Programa patrocinado? Tenemos programa nuevo, El Exprimidor. Le Exprimidor, que por favor, todo el mundo a seguirlo y todo el mundo a escucharlo y todo el mundo a dar like y todo el mundo a estar ahí con nosotros. Con la mejor fruta, con Granini. Alex, ¿Te ha dado codo de tenista?
Nada, es que ya me
duele
la muñeca.
¿Te ha dado codo de tenista mientras estoy aquí anunciando todos los éxitos que de momento están entrando?
Me duele la muñeca hacer el baile del exprimidor.
Deja de hacer el baile del exprimidor, por favor, que vamos a tener unas cuantas semanas para estar en el exprimidor. Así que nada, amigos, hoy toca fruta, la mejor fruta, ¿eh? La mejor fruta. Y esto no deja de ser un programa de Movidas Minúsculas, ¿eh? Todavía no estamos en el exprimidor, eso estaremos el martes. Así que como estamos en Movidas Minúsculas, hay que entrar en
Personal Experience.
Personal Experience. Alex Gonzalo, tu experiencia con la fruta. No necesariamente con la mejor fruta, porque tú a lo largo de tu vida puede que te hayas encontrado con varias.
Sí, claro.
No siempre con la mejor.
A ver, mira, a mí me han marcado mucho varias frutas. Pues a lo mejor mis frutas favoritas siempre han sido la naranja, la manzana, un poco eso. Pero si he de quedarme con una, yo creo que serían las pitufresas. Porque es verdad que de pequeño me marcaron muchísimo. Entonces, yo veía los pitufos. Ya que ya hemos hablado de los pitufos, que a mí me flipan.
Los pitufos aquí...
Aquí, fans de
si
los pitufos.
Algo nos gusta en este programa es Granini, la mejor fruta y los pitufos.
Y Napoleón.
Pero
el mejor emperador.
Napoleón ha llegado ya a cuarta posición, ¿eh? ¿Te has dado cuenta como han dicho? ¡A que te den! ¡Bum! Ni siquiera estuviste tantos años y en Austerlitz recibiste ayuda prácticamente.
Bueno, el caso. Yo no estoy aquí para que se hable mal de Napoleón. Estoy aquí para hablar bien de las pitufresas.
Bien.
Porque yo estaba viendo los pitufos y entonces ellos solo hablaban de eso. Pitufresas, pitufresas, pitufresas. Y tú lo veías en los dibujos. A mí me pasaba. Tú veías las cosas en los dibujos y como que te daban ganas de decir... Joder, pues... Ahora tengo ganas de comer pitufresa.
Hombre, El Señor de los Anillos, el libro, yo dejé de leerlo porque es que me iba a engordar.
¿Te entraba?
Porque era, no, el libro del Señor de los Anillos es, y dieron un paseo, y pararon, y comieron bacon, chorizo, tocino, y la mejor fruta, gracias a Granini, y volvieron a andar, y estuvieron así un rato, y pararon de nuevo, hicieron otro desayuno, y tomaron tostadas, mollete de pan,
¿no?
De verdad, y yo, vete a tomar por culo, Frodo, vete a tomar por culo que estoy hambriento. Son las 12 de la mañana, ahora vendría el segundo desayuno.
A mi hermano le pasaba que estaba viendo los dibujos, y entonces veía que decía: hay un emparedado de crema de cacahuete. Y entonces mi hermano se obsesionó y decía: yo quiero crema de cacahuete. Y mi madre dice que le compraron la crema de cacahuete, la probó y ahí se quedó el bote.
¿En serio?
No me gusta esta mierda.
Pues porque en esa época no nos relacionábamos, pero ya me la podría haber dado a mí, ¿eh?
Claro.
A mí me vuelve loco.
Sí, pero la habríamos heredado. O vas pasando los botes. Total, que yo dije a mi madre: quiero pitufresas. Y en concreto, quiero helado de pitufresas. Es que tiene una pinta buenísima en los dibujos.
Hombre.
Helado de pitufresas. Y mi madre me dijo, claro, fue un varapalo, las pitufresas no existen. Bueno, me dijo, son fresas normales. Y yo le decía, ¿cómo van a ser?
Es Kung Fu
fresas
Panda.
Normales.
El ingrediente secreto no existe, siempre estuvo dentro de ti.
Venga.
Venga, toma.
Venga, cuentos.
Panda de los cojones. ¿Sabes por qué no
existen? Cuentos filosóficos a mí. No, son fresas normales. No pueden ser fresas normales. Son pitufresas.
Pues yo te voy a decir una cosa. Tan buenas no serían, porque si no habría Granini de pitufresas. Y Granini solo trabaja con la mejor fruta, así que no puede ser. Por eso no existen, ¿ves?
Yo te voy a decir que...
Qué orgánica la cuña, ¿eh?
No
qué orgánica.
No pueden ser fresas normales.
Virgen
porque
Santa.
Los pitufos son del tamaño de una fresa.
Pero ellos se comían... Pero la fresa del tamaño de los pitufos era como diminutita. No, hombre,
claro, ellos cogían fresas que eran como... Las bolitas estas naranjas que cogías a la salida del colegio del parque.
¿Las bolitas naranjas?
Unas bolitas así de las...
¿Del parque?
Sí, como de
las bayas envenenadas de todos los parques que no hay que comerse.
Esa, pues esa la cogía y se las tirabas a la gente.
Ah, ¿no? vale.
Bueno, me las comía.
Yo tenía un compañero como de colegio que se las comía. Decía, mira, me he encontrado cosas en este bosque. Oh. Que eran los tres pinos
en este
que
bosque.
Habían. En este bosque, que eras un niño.
Yo estaba en el arenero.
Eras un niño, veías seis árboles juntos y decías, Dios santo, ¿vivirán dragones ahí dentro? Así que, hombre, con todo flipabas.
Pues eso lo cogías y te lo tirabas. Pues eso debía ser la pitufresa de los...
A nivel tamaño.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Y ya está, las pitufresas.
Y esa es tu personal experiencia con la... Joder, pues que te tiene que estar encantando este programa, porque tu única experiencia personal con la fruta es con una que ni siquiera existe. Así que tienes que estar sobrepasado ahora mismo.
Hombre, mi abuela siempre ha sido muy de darnos mucha fruta.
Luego una pera, en algún momento sí que te has comido.
No te creas, la pera no...
Y otras cosas también. Bueno, pues yo también traigo mi personal experiencia.
Hombre, claro.
Yo vengo en realidad de un antiguo linaje de gente a la que le gusta la fruta. En realidad.
De hecho, los monos ya comían fruta.
Efectivamente, no, hombre, pero mi abuelo.
Y ha ido evolucionando.
Mi abuelo era melonero de Segovia.
Anda.
Mi abuelo era melonero de Segovia. No sé si trabajaba con la mejor fruta, pero con fruta sí que trabajaba.
¿Era melonero de Segovia porque él era de Segovia era o de porque era melonero
en Segovia?
O porque Segovia
era el Nueva York de las frutas.
Era
no.
Melonero en Segovia, pero a lo mejor se iba a Ávila y ya era
pero
otra
no,
cosa.
No sé, hombre, haría su
jardinero.
Fruta, ese hombre. No, yo cuando abuelo entregó la mochila, yo era muy joven. Pues no me contaba la ruta de reparto porque estábamos a otras cosas. Veíamos al Guiñano juntos. Pero mira, el otro abuelo seguro que no utilizaba la mejor fruta porque de mi primer recuerdo con mi abuelo es que llegaba a casa él muy emocionado,
¿sí?
Muy emocionado con cajas de estas de madera, palés, ¿para qué? Palés,
ah, sí, la típica.
Palés pequeños.
La típica caja de frutería.
Llenos de fruta, hecha una mierda, llenos de la peor fruta, o sea, el antigranini, llegaba con el antigranini. O sea, de verdad, que la veías desde lejos y decías, ¿qué es eso? Ah, coño, es fruta. Y decías, mira, me han vendido todo esto por 10 céntimos. Y digo, pues claro que te lo han vendido.
Con las moscas incluidas.
Sí, y ha salido perdiendo todavía. O sea, pero si te han pagado por tirarlo, cabrón. Estás pagando por llevarlo al basurero tú. Y él emocionó. Mira, las papayas. ¿Son papayas? De verdad. O sea, no sabía ni qué eran, te lo juro. Te lo juro. Y mi primer recuerdo es mi abuelo. Cada 15 días decir, mira, todo esto. 9 céntimos, 7 kilos de manzanas. Y las manzanas, pues,
pero
se habían convertido
era...
en un golem. Y
para hacer abono.
Pues sí, la
manzana, para hacer tu propio abono.
Para tirarlas lejos. Para quemarlas. Para quemarlas
ecológico.
En plan, es que esto ya va. Enfermedades. Ya esto es. O lo quemas o enfermedades.
Te voy a decir una cosa. Al menos llevaba la caja. Y la caja luego era.
Hombre, porque si la llevas solo con las manitas. No, pero la caja estaba. La caja se había quedado eso. Es que una caja no la puedes meter a la lavavajillas tampoco.
No, claro,
así
ya,
que no te servía para
pero,
nada.
¿Sabes para qué usábamos nosotros las cajas? Para los conciertos. Esas cajas las pones boca abajo y encima pones el amplificador.
¡Hombre! Yo recuerdo además el primer escenario que monté cuando quise hacer la primera cosita de monólogos, que ya había cómicos con los que coincidimos ahora mismo tú y yo en Open Mix, cuando yo todavía no estaba a nada de eso,
uh-huh.
Que los primeros escenarios eran palé.
Sí, claro.
Palé con palé. Estas arrancadas y telas, de sitio de telas, que a esos sitios solo van señoras muy mayores, niños que tienen que hacer trabajos
y disfraces
y gente que quiere montar escenarios truchos. O sea, puedes ver ahí un Viña Rock con un quiero hacerle unas cortinas a mi nieta con un tengo que representar en el colegio Caperucita. Bueno, pues mi primer escenario, mis primeras frutas. Y
qué
ahora
bonito.
Ahora ya sí. Ahora estoy en movida minúsculas. Ahora hay que entrar al caramelito radiofónico. Ahora hay que entrar en...
Un hipervínculo a la cultura.
Una UR al conocimiento. Granini trae las mejores frutas y nosotros traemos las mejores historias. Alex Gonzalo, ¿qué nos has traído?
Qué bonito. Pues lo primero que te voy a decir es que Granini está bueno, ¿eh?
Hombre.
Es que... No, es verdad.
Tú sí que sabes hacer publicidad,
¿y
Alex?
Por qué?
Oye,
no, ¿y por qué lo estoy diciendo? Porque es de manzana.
Ah, vale.
¿Y de qué te voy a hablar?
De manzanas.
¡Oh! No serás tú.
El detective del barrio.
¡Castel! ¡Movidas menúsculas!
Ese fulano que en todas las series es muy guapo y va con traje y ayuda a la policía. Y dice, un momento, ahí hay un toldo. El asesino era amante de los toldos. Tenemos que llamar a todotoldos.com. Y es él, ya acierta. Ese soy yo. Sí. A ver,
ese
venga.
Eres.
Manzanas.
Venga, te voy a hablar de Hércules. Mitología.
Mitología. El as de gladiadores, Hércules. Es. Un líder con honores, Hércules, el mejor. Bueno. Vamos. Cuéntanos.
Bueno, Hércules, ya sabéis, personaje mitológico que tuvo más trabajos que un estudiante en los 2000. Concretamente, me voy a referir al trabajo número 11, en el que Hércules tuvo que ir a por fruta. No a comprarla al rastro. No creí que
mi abuelo. Hércules haciendo un trabajo, claro, que haría mi abuelo.
No como cuando están así todos los lunes, lo ponen aquí. Vamos. No, no era eso. Sino que tenía que ir a un jardín, al jardín de las Hespérides, a encontrar unas fabulosas manzanas doradas.
Recordemos rápidamente, si, no sé si lo ibas a contar, el por qué tenía que hacer esta labor. Porque, a ver, Hércules había hecho unas cosas. Es que este tema no lo vamos a contar todo porque así reciclamos y para otro día, ¿eh? ¿Qué os parece? Pues Hércules la había liado. La había liado, vamos a dejar en que
la había liado
se puede resumir en...
Por culpa de Hera, entonces al final le hacen unos trabajos.
Alguien mató a alguien, claro. Alguien no dio declaración a la policía.
Encargados por Euristeo.
Y claro, y Euristeo le dijo, bueno, si haces estas cosas te sentirás mejor.
Claro.
Algunas
la
cosas.
La penitencia.
Exacto. Y una de ellas era ir al puesto por fruta.
Eso es.
Que quería merendar a Euristeo.
Claro. Bueno, ¿quién era la dueña de este jardín de las Hespérides? La diosa Hera, que ya sabemos que le tenía cierta tirria a Hércules.
Porque es la que se la lió en primera instancia. Es que esto es una telenovela ya.
Es una telenovela, claro. La mitología es una telenovela. Bueno, la historia cuenta que Gea, la diosa de la tierra, le regaló a Hera 3 manzanas como regalo de bodas. O no tenía mucha estima a sus hijos, porque recordamos que Hera era hija de Gea, o se nota que en esa época que no había sobres con dinero.
No.
Ni
no,
Thermomix, ni nada de eso.
Entonces, no, claro, no hizo carta de bodas.
No hizo carta de quiero que me regaléis.
Toma
esto.
3 manzanas y la tele. ¿Y dónde coño está la tele? Una tele. No me pedí una manzana porque soy una diosa.
Pues ojo, que estos 3 frutos le gustaron tanto a la diosa que los mandó plantar en el jardín secreto de los dioses. Dicho de otra manera, podréis pensar, el regalo me ha parecido una mierda, lo voy a enterrar. podréis pensar que es eso. Pero parece que no, que sí que le gustaron bastante. Y para que nadie osase cogerlas, encargó a unas ninfas, las Hespérides, que cuidaran y vigilaran estos frutos. Pero las ninfas contaban con una pequeña ayudita. Ladón.
¿Ladón?
¿Quién era Ladón? Un dragón de 100 cabezas.
¿No son muchas? O sea, muy bien, ¿eh? Como guardia, muy bien. O sea, a nivel cámaras de vigilancia, ni Londres, que en cada retrete hay una. Pero, no sé, todas tienen que comer. Es que estoy pensando que a nivel logística es un poco un rollo.
Claro, va a gastar más en mantenerlo que valen las manzanas en sí.
Claro,
o sea, mucho le tenía que gustar.
Has pillado Securitas Direct para la taquilla del gimnasio. A lo mejor te ha pasado un poco con la seguridad. Bueno,
pues el caso es que nuestro héroe Hércules llevaba ya 8 años haciendo los trabajos que le encargaba Euristeo. Y ahora le tocaba encontrar el jardín, porque era secreto.
Claro.
Y no sabía dónde estaba. Y luego tenía que esquivar a las ninfas, al dragón de 100 cabezas, vamos, que una
tan secreto
misión...
no sería si sabía que tenía que hacer todo eso, ¿eh?
Hombre, sabía que tenía que encontrar el sitio y luego que ahí había eso. Pero no sabía dónde estaba.
Bueno.
Pero bueno, una misión a la altura del Metal Gear Solid, ¿eh? O sea, de sigilo.
Vale.
Bueno, pues Hércules comienza el viaje y le pasa como en el Final Fantasy VII, que es que a poco que avanzas... ya tienes que pegarte con alguien. Fíjate,
ah, vale.
2 referencias de videojuegos en 10
sí,
segundos.
Sí, 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 te iba a decir, oye, afloja, estamos en frutas. Estamos en frutas.
Vale, pues por el camino. Combatió contra Ares, el dios de la guerra, pero la lucha fue detenida por Zeus, que lo separó con uno de sus rayos, que llegó como un padre. Grande.
Sí.
Ya está bien, cada uno a su habitación.
¡Ya vale! ¡Ya vale!
Que estoy aquí viendo la tele y no me dejáis, cojones. Ya está, callarse. Bueno, pues después Hércules visitó a las ninfas eritianas y les preguntó sobre la localización del jardín. Estas, pues lo desconocían. Pues entonces le dicen, vete a ver a Nereo, que es el dios del mar. Y bueno, además, domina el poder de la metamorfosis. Pues muy bien, Hércules se va a buscarle, encuentra a Nereo. Y aprovechando que estaba dormido, se abalanzó sobre él para inmovilizarlo. Cuando el dios se despertó y se encontró apresado por los brazos de Hércules, pues se quiso soltar. Pero vamos a pensar un momento. Llega Hércules.
Sabio él, sabio
Nereo. Llega Hércules, se encuentra el dios dormido. Y no piensa, le despierto y le pregunto.
Nereo,
¿me puedes contar?
Oye, mira, no. que te he traído unos graninis, que están muy ricos.
Se lanza y dice, y la agarra. Y dice, cuando el dios se despertó, ¿cuánto tiempo estuvo? Hércules.
Y Hércules media hora haciéndole un mataleón y el otro, chan, 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 chan.
30,
y el otro abrazándole, de esto que te acurrucas, en plan.
30 días después, 30 minutos después, y ya dice... Uy, ¿pero qué?
Y Hércules, buenos días, pichón. Mover. Hércules ya se le ha pasado el cabreo y todo. Claro, buenos días. ¿Has soñado con algo? Y el otro, ¡ah! 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 Porque todo el mundo sabía quién era Hércules.
De repente, ¿qué está pasando? Bueno, pues se despierta y le dice a Hércules, O sea, perdón, Hércules le dice a Nereo: no te soltaré hasta que no me indiques el camino al jardín de las Hespérides. A lo que Nereo le dice: tal vez no sueltes a un viejo dios, pero ¿a un pobre animal? Pues claro, todos sabemos que Hércules...
Y Zeus diría: eso me pone muchísimo. ¿Cuál, cuál? Zeus diciendo: ¿cuál? Una vaca, por favor, una vaca.
Que todos sabemos que Hércules es animalista, como muestra su historial matando toros,
Hércules
leones.
Hércules es el Dani Rovira de la mitología.
Casi no mató a ningún animal. Bueno, pues entonces el dios se transformó en toro. De repente tenemos un toro mecánico en esta historia. Como Hércules hacía.
¡Ay! De repente estamos en la feria.
Claro, claro, de repente es como. Y Hércules diciendo: venga, si aguanto.
Y de repente suenan los choques de choque. ¡Biri, biri, biri! Oye, pero bueno, pero esta historia se ha convertido en la feria de Alcobendas.
De repente, sí, sí, ha sido así. Entonces, Hércules estaba ya abrazado, seguía a él y tuvo que usar toda su fuerza, inteligencia y paciencia, dicen, para retener entre sus brazos.
Bueno, inteligencia.
Al dios.
Que ahora aguantar en el toro mecánico. Es una partida de Warhammer,
claro, no es como sacarse una carrera, realmente.
Hombre,
bueno,
sí.
Pues entonces, Nereo vio que no se podía soltar, y entonces se transforma en serpiente, que también es más difícil de agarrar. Pero Hércules sigue agarrando la serpiente.
Y luego en sapo mojado.
Luego,
y luego en una pastilla jabón.
Luego.
Y Hércules.
Sí, sí, ríete. Luego, la serpiente se fundió, se volvió líquida y se transformó en agua. Entonces, claro, Hércules como que lo mantuvo así como... ¡Ay, ay, ay, ay! Como él, en las manos. O sea, no tenía sentido. Y después de eso, Hércules ya vio que empezó a crepitar entre sus manos una llama, porque el agua se transformó en fuego. Y entonces Hércules cogió una rama y la puso en el fuego y retuvo el fuego con la rama.
Y el otro se le acabaron las transformaciones. Dijo, claro. ¡Mierda, esta era la última!
No, claro, el otro dijo, mira, ya estoy cansado. ya está bien.
Es que, claro.
Y sinceramente, lo has hecho muy guay. Como que la admiró, dijo, oye, muy bien, has cogido todos los recursos, ¿no? Y entonces ya le revela el lugar en el que se encontraba el jardín de las Hespérides. Dice, tienes ahí todo tieso, izquierda, derecha, y la tercera, aunque si coges la cuarta,
¿sabes? En el
diagonal,
retiro, y vamos. La segunda rotonda.
Y a tronchas.
Esa no va a ningún lado, ¿verdad? Y dice, ajá, a las Hespérides, nene.
A tronchas. Bien, le dice, el lugar que tú buscas se encuentra en el extremo de Occidente, en las tierras de los hiperbóreos, que eran pues como los extremeños de aquel momento, porque estaban en Oriente. Bien, en su camino se encontró con el titán Prometeo, que esto está lleno de featurings.
Sí, de repente.
Ya sabéis, Prometeo, que estaba encadenado a una piedra y había un pájaro que le estaba comiendo los el estómago, todo.
Sí, porque cabreó a Zeus y Zeus le dijo, mira,
un castiguito, ¿no? ¿Sí? Bien, pues el héroe, viendo eso, Hércules dijo, joder, pobrecillo, entonces mató de un flechazo al pájaro. Y el titán, agradecido, le dio un consejo. Porque Hércules le diría, oye, que...
Le dio un consejo. ¿Cuántos años con un pájaro comiéndose el hígado? Gracias. Me has arreglado un sufrimiento lo que te voy a dar es un consejo.
Por
en
cierto.
La vajilla siempre lleno. Muchas gracias. Pero vete a la mierda, cutre.
Es que yo imagino que Hércules le contaría su movida. En plan, ay, ¿qué haces por aquí? Pues mira, voy al jardín de las Hespérides a ver si pillo una manzana. Está, ¿no? Una
y el otro mucho texto. El otro aburrido. El otro es un cutre, tío.
No cuentes tu vida.
Así, bueno, que me ha salvado el pájaro, pero tampoco.
Prometeo le dice, solamente hay un ser en todo el universo capaz de poder salir airoso del jardín de las Hespérides con las manzanas en la mano. Este ser es el gigante Atlas, el padre de las Hespérides. Pídele a él que te ayude en esta tarea. Que es normal. O sea, tú llegas ahí, si es el padre de las Hespérides, pues no tiene más que llamar.
De repente...
Hola, vengo de visita.
De repente estamos metidos en una movida de un ayuntamiento. En plan, esto no se puede hacer. Pero mira, tengo ahí un primo que es concejal. Pídele a ver si... Pues, de repente estamos en un caso de corrupción de provincias. Cualquiera. ¿Pero qué coño es esto?
Mira, quiero conseguir unas frutas y tal.
Hemos pasado de un fulano que es una feria al solo.
Recalificamos todo este jardín.
No pasa nada, venga. Esto es para ti, que nadie sabe nada y te montas aquí una peluquería.
Pues entonces, en ese momento, Hércules se dirige a África, pasando por Egipto, donde fue apresado por Busiris, un rey que cada año ofrecía en sacrificio a un extranjero para apaciguar la ira de sus dioses, que por lo visto eran tremendamente racistas.
Sí,
los dioses a los que adoraba.
Dices, si a mí me caes bien, a mí me encantaría compartir esto, pero a tomar.
Pero es que mis dioses no quieren. Y el héroe logró escapar y matar al rey y después se enfrentó al gigante Anteo, quien lo desafió a un combate a muerte. Yo no sé, cómo dices tú, cuántas misiones secundarias llevamos ya.
Madre mía.
Pero tú imagínate hacer este juego.
Hombre, la verdad que...
Horas y horas de contenido.
A mí lo que me gusta de esta historia es que es el clarísimo ejemplo de lo importante de un viaje no es el final. Porque el final es, mira, tengo tres manzanas. Y por el camino has luchado a muerte con un rey, te has convertido en te has luchado con un toro mecánico, te has implicado en un caso de corrupción. Quiero decir, al final lo bonito es el camino, chicos.
A mí, yo creo, en este punto a mí ya se me ha olvidado a lo que iba.
Ah, por la fruta.
Yo si fuera Hércules, estaría en plan de, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues por fin Hércules llega hasta Atlas, que era quien sujetaba la bóveda celeste, es decir, el cielo. Y era un trabajo que llevaba haciendo 3.000 años, porque los dioses y los titanes.
Pero no, Atlas también era el que sostenía el mundo, ¿no?
Es, a ver, el mundo, la bóveda celestial, ya sabes.
O sea, Atlas,
esto de los mitos,
el que sostiene.
Es el que está así.
Vamos a no acotar. Es el que sostiene. Sí, es el que está.
Es el que en la
tremenda
mudanza.
Espalda.
En la mudanza, él mueve el armario.
Es el que dice: el sofá lo bajo yo. Y dice: pero necesitarás ayuda, hombre. Y hace. Y se,
cojo el cielo, no voy a coger.
Y
el
se
sofá.
Le caro. Así que.
Bueno, pues entonces, Hércules se ofrecía a sustituirlo durante un tiempo para que pudiese ir al jardín y tomar las manzanas. Es decir,
trae que agarro.
Esto,
le dijo,
claro,
trae que agarro.
Eso es. Entonces, Atlas aceptó para descansar un rato. Dijo, voy aquí 3.000 años, que tú no sabes, la de contracturas, la de pasta, que me voy a dejar en un fisioterapeuta.
20 minutos estirándose, 20, o sea, Hércules, oh, lo primero lo agarra y 20 minutos de... levantar los brazos y decir, ¡madre mía, la espalda, tío! 20 minutos de... Madre mía, vaya siesta.
Qué horror. Bueno, entonces le dice, venga, te cojo esto, Atlas acepta, pero con una condición. Y le dice, antes, le dice Atlas a Hércules, antes tienes que ir un momento al jardín y matar al Adón. Es decir,
al dragón
de las 100 cabezas.
O sea, Atlas le dice...
Sí, yo voy a por las manzanas, pero antes ve tú y matas al dragón.
¿Y para qué llama Atlas?
Y claro, Hércules le dice, ok, sin problema.
A Hércules ya le suda las narices la misión. Le dice, mira, sí, vale, me da igual. Yo quiero
lo peor es que llega Hércules y cuentan que con un flechazo, uno, atravesó el corazón del dragón y cayeron todas las cabezas a la vez.
¿Y las 100 cabezas qué?
Que un terremoto.
Sí, que sería.
No sé cómo serían las cabezas, pero...
Que sería como cuando se te cae el armario de las escobas, que empiezas a clac, 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 clac. O sea, que eso...
Y de repente
no
todo
se
el mundo así,
vez.
Todo el mundo como temblando. Uy, las esperines diciendo, ¿qué está pasando? Estos temblores. Bueno, pues Hércules le dice que sí, que para adelante. Se carga el dragón, y cuando Atlas se cercioró de que no había peligro, colocó con sumo cuidado el cielo sobre los hombros de Hércules.
Te voy a decir, perdón, ¿quién son? O sea, si habían puesto borriquetas, ¿cómo cuando vas a hacer...?
De repente... un par de palos. Yo creo que aguanta.
Y el palo ahí.
Que se van alejando hacia atrás con las manos así. De... En plan, vale, yo creo
que. Y si
que
te acercas
sé,
al palo, se le oye decir: ¡mierda!
El palo cediendo. La. Bueno, pues entonces llega Atlas y le deja el cielo a Hércules y se va a por las manzanas. Dice: la tarea le llevó poco tiempo. Nos ha jodido. Que llega allí y le dice: saluda a las hijas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
¡Nenas!
Coge unas manzanas y se va. Y entonces, al cabo de unas horas, pues vuelve con las manzanas. En ese momento, Atlas ve la posibilidad de decir, hostia, pues llevo yo aquí 3.000 años sujetando el cielo, pues no te creas tú que ahora que lo estás sujetando este no me apetece a mí irme por ahí y conocer Benicassim.
Quiero ver mundo, tengo claro. Sueños, meterme a pintura.
Hacer una carrera, hacer bellas contando. Artes, yo qué sé. Y entonces le dice a Hércules, vaya fuerza que tienes, Hércules. Como, ¿sabes? Cuando te tiras un piropo, pero luego para
pero viene
liarse,
con algo. Claro. Es el que en la universidad dice, joder, que viene a hacer los trabajos. No te importará.
Oye, cómo volan tus apuntes. Pues vaya fuerza que tienes, Hércules. Nunca lo hubiese pensado. Ya que aguantas tan bien y estás tan bien colocado, ¿por qué no le llevo yo las manzanas a Euristeo y dentro de un rato te reemplazo? Dentro de un rato pueden ser 3 años. Entonces, bueno.
Sí.
Hércules... Pues olía la tostada. Dijo, esto no...
No, dame la manzana que
llevo
yo.
Vale, pero hagamos antes una cosa. Sujeta un momento la bóveda mientras yo me recoloco un poco y me pongo un cojín para estar más cómodo.
¿En serio?
Y entonces Atlas dice, ok.
Y Atlas pensando, ¿te podías poner un cojín? Pero tengo las rodillas como si hubiera celebrado un gol en un campo de tierra y este cabrón se va a poner un cojín el primer día. Pero, tío...
Y además con una manta eléctrica también. Y Atlas se plantea, es que los chavales nuevos vienen con...
Joder, con el tirto de los cojones.
El enchufado. Bueno, pues Atlas le dice, ok, vale, lo sujeto un momento. O sea, esa historia está llena de tontos.
Sí, 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 sí.
¿Qué cojones,
tío? Pero a mí lo que más me gusta es que había un dragón y el dragón no le ha importado a nadie.
El dragón ha hecho así, pa, y ya está, muerto. Bueno, pues entonces le dice, ok, yo te sujeto. Vuelve a sujetar el cielo y en ese momento Hércules coge las manzanas y se va. Y ya está. Vaya, ¿quién se lo iba a esperar,
y
verdad?
Y lo último que escuchó de Atlas fue, ¡eh, espera! Y se acabó Atlas.
Y algún insulto seguro que también. Bueno, pues Hércules vuelve a Micenas y le da las manzanas a Euristeo. ¡Oh, por fin! Mission accomplished. que en ese momento...
Pues, más 50 de experiencia y 3 monedas de oro.
Sí, te imaginas, te da una mierda de recompensa. Bueno, pues en ese momento llega Euristeo, está ahí con las manzanas y piensa, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto?
Porque si no tenía ni hambre.
Era, pues además que son manzanas doradas, quiero decir, si son de oro, tampoco te las puedes comer. O sea que realmente no tiene ningún sentido. Bueno, pues entonces decide que lo mejor es devolvérselas a Hera, que era la legítima dueña de las manzanas. ¿Y qué hace Hera con ellas? Las devuelve al jardín.
A ver, pues claro que las devuelve al... O sea, imagínate que de repente tú haces lo imposible por entrar a mi casa sin que yo me entere y me dice... Y aquí vienes y me dices, Jorge, te he robado el ordenador. Toma. Tío, pero hijo de puta, pues cambio la cerradura y lo devuelvo a mí. ¿Pero qué haces? ¿Pero y por qué me robas? Y era en plan, ¿pero qué?
Para que veas que tu sistema de seguridad es una mierda.
Sí, contrátame. ¿Cómo?
Ya está, yo solo quiero sacar una enseñanza de todo esto. Y es que si algún día pensáis que habéis hecho un trabajo inútil o que habéis invertido muchísimo tiempo en algo para nada, pensad en Hércules intentando conseguir las manzanas del Jardín de las Experiencias.
Yo tengo otra de ahí. Yo tengo otra. Si alguna vez pensáis que hay una persona que tú sabes que es mala persona y está sufriendo y la puedes ayudar, no la ayudes. Mira Prometeo. Años de sufrimiento. Le quita el sufrimiento, le mata al pájaro. Ay, te doy un consejo, no ayudes a nadie. No ayudes a nadie porque ayudar no se da cuenta.
Pero no tienes que ayudar por lo que te vayan a dar a cambio.
Bueno, eso lo dirás tú. Bueno, y el viaje, pues el viaje fue un poco inútil porque las manzanas no se las había podido comer. No habría sido tan inútil si al final las Hespérides hubieran estado custodiando Granini, la mejor
¡Ole!
Fruta.
Porque habría disfrutado.
Y sí, te la puedes comer,
menos.
Te la puedes beber, sobre todo beber porque ya sabéis. Pues nada, muy buena historia. Muy buena historia. Yo creo que no voy a abandonar la mitología, mi querido Alex. Hoy tenemos un programa muy mitológico porque lo que pasa es que vamos a irnos. Estamos ahora mismo en la costa este, que la costa este son los griegos. Pues yo me voy al West Coast, yo me voy con los romanos.
Oh.
Porque tengo que hablar de Pomona. Pomona era una diosa romana encargada de proteger la fruta y los árboles frutales, así como los jardines y las huertas. Era el cartel que hay en todos los campos de no entrar Rottweiler, que luego es un viejo. Que no hay...
Era un espantapájaros.
No existe el Rottweiler. Pero...
Era un espantapájaros así.
Pero tú pones el cartel y nadie se la quiere jugar. Era además una diosa con personalidad. Detestaba la vida y naturaleza salvaje. Así, Pomona prefería los jardines cuidados y los campos cultivados.
Me encanta que fuera detestaba la vida.
Sí.
Mira, yo estoy cuidando las frutas porque las personas me dan un asco.
A ver, un poco sí, tenía mucho carácter, pero aparte no le gustaba lo que es ir al campo, en plan, el campo, qué asco, no está cuidado. El seto no es, o sea, es la versión de campo más urbanita que haya habido de un dios.
Quiere su huerto con luz artificial.
Sí.
Con lámparas.
Como
no quiere ni sol.
Un armario de María. Un armario de María de estos que no hay nada más artificial para cultivar algo. Su ideal.
Un invernadero.
Sí. Es la diosa de los invernaderos.
Diosa de invernadero.
Dicen de ella que era una diosa hermosísima. Eso sí. Todos caían prendados de su belleza, pero Pomona no sentía ninguna atracción por nadie, rechazando a todo aquel que osara cortejarla, normalmente divinidades de la selva como los sátiros. O sea, a Pomona le querían meter cuello... Claro, cosas salvajes. En plan, aparece un ñu, ¿qué rayos? Así que a Pomona pues le daba como asco a la gente. Eso sí, vivía aislada de todos en su particular mundo, que es como tanta gente hoy en día. Como tanta gente, por otra parte. Sí. No, joder, que es que pasaba de la peña. Que en el viejo mundo, cuando no había COVID, decía, bueno, eso es la esencia, yo creo que me voy a ir a casa, que se está haciendo tarde.
Ah,
era de ese tipo de persona. Y según Ovidio, el dios Vertumno se resistía a aceptar sus negativas. Vertumno, no es no. Han pasado muchos años.
Yo es que no sé aceptar un no por respuesta.
Pues ya puedes ir aceptándolo.
Ese asco de gente.
Pues ese asco de dios. Y Vertumno se resistía a aceptar las negativas de Pomona. Porque él quería estar con ella, porque le parecía que era tan guapa y tan simpática.
Pero es que yo te quiero tanto.
Pues él mismo estaba prendidamente enamorado de la diosa y no iba a aceptar un no, pero iba a ponerse, como todos los dioses, muy creativo a la hora de ligar. Vertumno era el dios de las estaciones y los árboles frutales. Oh. Así que, a ver, en realidad se dedicaban un poco a lo mismo. A lo mejor les vendía bien la asociación.
A ver, sí, puede ser. Estaban, vamos a decir, condenados a entenderse a nivel laboral.
Sí, en todas las reuniones iba a decir, Pomona, tú por aquí. Y el otro ya está.
Y el otro como
ya
está
el pesado.
El subnormal.
Ya está el brasas.
Poniendo una queja a recursos humanos.
A ver, en realidad esta es la clásica historia de compañeros de trabajo que cada vez que hay una cena de Navidad, uno intenta meterle el cuello a la otra sin parar. Y luego la otra en plan, bueno, venga, déjame en paz, cabrón, que tenemos todo el año, que hay que hacer reuniones. Así que el dios se transformaba constantemente en personas o seres relacionados con su pasión, como por ejemplo un humilde agricultor. O sea, es increíble porque Bertumno, todas las cosas en plan, el rastrillo, de repente tú vas ahí a rastrillar la tierra y el otro, hola, el sábado haces algo y... ¡ah! Así que todo el rato así, todo el rato así.
Me gusta la cosa de que él tenía que humildizarse, ¿sabes? Como que tenía que hacerse más humilde,
sí,
para ligar con ella.
A ver, es que...
Como que en todas las series y en todas las cosas es como... Yo soy un pobre, una pobre que quiere con un rico, entonces tengo como que hacerme pasar por rico, ¿sabes?
Sí.
En plan Aladdin. Pero de repente esto es al revés. Rollo de tengo que hacerme pasar por pobre porque si no, no me quiere.
Sí.
Entonces era como humilde.
Realmente sí, me convertiré en rastrillo, dejaré de ser una persona.
Seré la azada.
Me convertiré en la mierda, en lo que echas ahí para que la tierra esté bien, en estiércol.
Hola, ¿qué...?
Hola, guapo. Y tú, joder, como un huele soy. Así que era un poco de ese rollo. Y... probó todas las combinaciones posibles. Sin embargo, un día, se transformó en una anciana. Y se acercó a ella para felicitarla por las hermosas y deliciosas frutas de sus árboles. Tras esta felicitación, la abrazó de buen corazón. Bueno, eso cree ella. O sea, seguramente diría, anciana, ¿por qué tienes una erección? Normalmente...
¿Y este móvil? ¿Y este? ¿El siglo III antes de...?
¿Llevas una linterna de policía? Bueno, pues Bertumno, disfrazado de anciana, le mostró un olmo enlazado por una vid y le habló del amor de una forma sincera. Bueno, que esto es... Que insisto, esta es la interpretación que están dando. Aquí a mí la historia esta me está dando mucho asco, pero no, esta sé. Es la diosa de las frutas.
Sí.
O sea, es la típica historia de, mira, porque al final el amor es ese tío que siempre tienes en el trabajo, que siempre lleva camisetas azules y te instaló y te craqueó el Windows.
Toda la chapa para que se enrollara,
sí,
con el otro.
Sí, 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 sí. Y le explicó, no, porque el amor en realidad es todo eso. Y Pomona le escuchó sin sospechar que esa afable anciana era en realidad tu pretendiente más pesado. Y aprovechó para contarle una historia de amor. La historia de amor de Anaxárete, una joven de sangre real, cortejada por un joven humilde que terminó quitándose la vida por el dolor del rechazo de Anaxárete, no sin antes implorar a los dioses una venganza justa.
Es la historia de es rica, no me quiere.
Exacto. La joven fue castigada por los dioses. A ver, es que esto es una... O sea, pues es que antes... me he dicho que no. ¡Ay, pues me mato! Y la gente le iba a decir, ¿pero tú te crees que se ha matado? Y la otra, pues sí, claro que me lo creo. Pues claro que me lo creo.
Es que es lo que se hace.
Es que es lo que hay que hacer.
Es lo que se hace ahora.
De más alto que tendría que haber saltado. De más alto tendría que haber saltado.
Poco la dolió.
Pero bueno, pues mientras esperaba los funerales del desgraciado joven, Anaxárete fue castigada por los dioses, convertida en una estatua de piedra. Pero que los dioses te convertían en cosas. Los dioses, sí, te convertían en cosas. En plan, ha llegado tarde al trimestre, pues te convierto en un río.
Pero hasta, cosas... pero hasta para ayudarte.
Sí.
Ay, estoy huyendo de Apolo y... ¡ah, eres un árbol!
¿Cómo? ¿Qué te parece? Y tú... pues un poco así.
Pero...
pues el dios que estaba contándole la chapa esta de mira, Pomona, hubo una chica que... hubo un chico que le gustaba mucho, le dijo que no y lo pachó muy mal. Y Pomona, en plan, esta historia la he oído yo en algún lado. Pues dijo... realmente yo conozco a un chico así. O sea, realmente esto es High School Musical. O sea, realmente esto es cualquier historia de amor de mierda, de película de los 2000, romántica, tipo lo factual. Y de, hay un chico que me gusta, pero no sé. Se encuentra con una vieja, le da el verdadero significado de la amistad. Solo que la vieja era el tío,
el
todo
otro,
el rato.
Claro.
Y ahora la historia, ¿cómo debería acabar? Que tú lo sabes. Ahora Pomona,
a ver, ahora
debería
se
irse.
Supone, claro, que Pomona diría es verdad y entonces voy a liarme.
Y Pomona debería largarse por ahí. Y entonces encontrarse con el fulano, encontrarse con Bertumno y decirle, Bertumno, lo he estado pensando y...
mientras suena música.
¿Verdad? Ese sería el final lógico.
Te quiero.
Pues Bertumno dijo, no tengo tiempo para esperar a que Pomona se vaya a casa, piense en sus cosas, coja el metro y me venga a ver. Y Bertumno dijo, ¿verdad que el amor es muy importante? Sí. ¡Pues siempre fui yo la yaya! ¡Enrollémonos! ¡No tengo tiempo que perder!
Y la otra dijo...
Y Pomona dijo, ¡ah, qué diablos! ¡Chan, chan! Sí, tío, funcionó la mierda.
Pero bueno.
Es que antes funcionaba. A ver, es que le contó que si no le iban a convertir en piedra. O sea,
ya,
realmente la amenaza...
que...
esto es una amenaza.
Sí, verdad que la
esto
amenaza.
Es una amenaza.
Sí, que verdad que la amenaza.
Así que... sí que es verdad que... sí que es verdad que la misma historia, pero si el final es... así que la atropellé con mi Honda Civic. En vez de la convirtieron en piedra, es como una amenaza más obvia.
Joder, con pernocto.
Pero realmente, pues nada, Bertumno. Bueno, Bertumno. Bertumno no es el dios de las frutas de Granini, porque son las mejores, y Bertumno es un cabrón.
Eso es.
Eso es todo lo que tengo que decir.
Eso es todo lo que hay que decir de Bertumno.
Y esto es, pues nada, pues estamos abordando un poco la mitología de la fruta.
Sí.
Un poquito. Nosotros somos más fans de la griega que de la romana, para los que lleguen nuevos. Los romanos, bueno, Los romanos son como en TikTok, mucho plagio. Mucho plagio.
Justo te iba a decir, mucho de copiar.
Mucho de copiar.
Mucho de copiar.
Mucho copiar, otros. No, pero es que lo hago para divertirnos, para que la gente... Venga, tomar por culo de aquí. Bueno, Alex.
Y hablando de copiar, vamos a hablar de religiones.
¿Cómo hilas?
Que sabes que se inspiran mucho unas en otras.
Sí.
Por cierto, este Granini, muy bueno.
Hombre, muy rico.
De manzana, que claro. No hemos brindado tampoco.
¿No hemos brindado?
Brindamos.
Venga, por Granini.
Chin, chin.
Chin, chin, y por los patros. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿qué traes? Bueno, después del bebercio.
Si te digo, sabes que antes te he dicho, está muy bueno, porque es de manzana, y voy a hablar de...
Te has hecho exactamente además la misma...
He hecho ya, la misma
a nivel radio, te has hecho la misma intro. O sea, la siguiente historia. ¡Uh, qué rico este Granini de manzana! Y yo, a ver, venga, ¿de dónde son? ¿De dónde son las manzanas de ahora? Venga.
Vamos a hablar más de manzanas. Es que me gusta mucho la manzana. Yo creo que es mi fruta favorita, probablemente. Bien. La manzana en la historia, amigos, siempre ha tenido un lugar privilegiado. Eso es así. Eso es así. Ya hemos visto la historia anterior de Hércules. Podemos mencionar la manzana de la discordia, de la que también se habló aquí en su momento. Y desde el siglo V se identifica con el fruto del paraíso. El fruto que Adán y Eva probaron en el jardín del Edén, mi nena, cuando Dios se lo había prohibido.
Buena
canción.
No comas de aquí.
Eso es. Bueno. Bien, veamos qué es lo que dice el Génesis en ese pasaje, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Cito. Vio pues la mujer que el árbol era bueno al gusto y hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él la sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
Y deseable para alcanzar por él la sabiduría.
Era como una escuela.
En plan, tenía apuntes. O sea, la claramente, escuela. Si me tomo eso, claramente...
Un profesor.
Entiendo las divisiones conllevadas.
Eso es. Eso era el árbol.
Vale, perfecto.
Y deseable para alcanzar por él la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio de él también a su marido, que también con ella comió. Génesis 3.6. Parece un resultado, ¿eh? De
Géminis 3.6, Oviedo 5.7.
Es decir, ¿qué concluimos de aquí? Que no sabemos cuál era el fruto que comieron. O sea, pero una pista podemos tenerla en el versículo siguiente, donde se narra que entonces fue cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron unas hojas de higuera para taparse. Se dieron cuenta de que estaban desnudos.
Yo caigo enseguida, ¿eh?
Como que cuando no me notaban el fresco.
Sí, no sé, llámame loco, pero yo cuando me desnudo enseguida digo, ahí va, y la ropa, ¿no?
Como que no
la
notan, ropa. ¿No? O sea, ¿qué pedo llevaban Adán y Eva para de repente?
A ver, esta es claramente una historia de resaca. Esta es claramente una historia de resaca, de nos hemos despertado, estamos en pelotas, en la nevera no hay nada. Ah, chico, ¿tú crees que se enfadará mucho Dios? No, no es todo amor.
No es todo amor, sí.
Descubrirían que no.
Pues el caso es que hay quien apunta que si había una higuera cerca con la que cogieron hojas y se taparon, pues que a lo mejor, siendo la única referencia real a una fruta, la de la higuera, puede que la fruta prohibida fuera el higo y no la manzana. De hecho, en el fresco de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel hay una serpiente enrollada alrededor de una higuera.
Perdón, entonces, que esto lo mejora muchísimo. O sea, que Dios les dice, esa planta no la toquéis. Y, o sea, ese árbol no lo toquéis, por favor. Y no solo se comen lo esto, sino que las hojas se las ponen en la polla. No toques esto, el que esto, pa.
¿Qué? Okay, ¿ahora
Dios,
qué? ¿Te gusta?
Dios los echó por eso. Tío, mil cosas.
Dios los echó por el insulto. Mira, tío, que no te has lavado.
Que te lo has comido muy bien, pero por favor, tío.
Dúchate primero. Bueno, te digo más, el higo tenía importancia divina en otras culturas. Los romanos consideraban la higuera como un árbol sagrado y la tradición hindú afirma que su madera fue la utilizada para el fuego con el que los dioses traspasaron el conocimiento a los hombres. O sea, que el higo tiene currículum. El higo, joder, tiene un historial.
El higo
bueno.
Ha hecho cosas.
El higo ha hecho cosas. Bien, ¿por qué la manzana entonces? No, porque esto claro. Decir, ha sido una manzana. Hay una teoría, y nos vamos a ir al siglo IV después de Cristo, un momento en el que el Papa Damaso I ordenó a su principal erudito de las escrituras, Jerónimo de Estridón, que tradujera como un tío como muy,
al listo.
Muy de gritar.
Sí.
Jerónimo de Estridón era un tío muy estridente.
Bueno, bien. El Crash Bandicoot del peor chiste,
del chiste
para ti.
Llegar, pero aquí está.
Bueno.
Pues Jerónimo de Estridón le encargaron que tradujera la Biblia hebrea original al latín. Un proyecto revolucionario que le llevó a Jerónimo 15 años. O sea, era como el viajar a la luna.
Bueno, pero si es la visión de Hércules sin acción.
Podría decirse. Y para ello utilizó el latín que hablaba el pueblo llano. Aunque había una pega, y es que Jerónimo no dominaba el hebreo. Es decir, es tu erudito principal, le encargas que traduzca del hebreo, pero no sabe.
Bueno, le das 15 años, pues los primeros 3 años es el equivalente a hacer Magic English. Magic hebreo, Magic hebreo. Y viendo a Mickey enseñarte cosas. Rojo, red. Y el otro. Ya con esto me bajo el Géminis.
El Mickey Mouse de la cristiandad.
Sí.
Que a lo mejor es San Pablo, no lo sé.
Jesús.
No sé quién es.
Yo creo que es Jesús, porque puede Mickey ser. Mouse es el jefe.
Claro.
O sea, yo, si algo tengo claro.
Es el estandarte.
Vamos.
Entonces, es la imagen. Bien. Pues como resultado de esto, de esta traducción, el hombre confundió algunas palabras. No era un experto en el idioma. Y el más importante de esos errores era el que tenía que ver con un sustantivo, malus, y otro adjetivo, malus. A nivel fonético, pues no hay diferencia.
Te iba a decir si...
Pero
si
en escritura, vamos, no, por lo menos yo no lo sé hacer la diferencia fonética, pero sí que había como una especie de tilde encima del sustantivo, entonces es como, vale, no es lo mismo. Ya estamos con las cositas del idioma. Entonces, para ser exactos, originalmente en el Génesis dice Lignus scintiae boni et mali, lo que sería un poco que Dios indica a Adán y Eva que no deberán comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal.
Ni ponérselo en el faisán.
Claro.
Eso sería lo peor.
¿Qué pasó aquí? Pues que Jerónimo pensó que ese mali se refería a una manzana, no al mal. Entonces ahí es donde está el error, ¿no? Y de esta forma el pueblo empezó a leer la nueva versión de la Biblia, se ignoraron las escrituras originales hebreas. Claro, viene la nueva y dice,
tiene vale, la verdad que tiene muy poco sentido que hayan pasado del mal a la manzana. Tiene una manzana.
Por el malus, malita, no sé qué. Bueno, es lo que tiene el idioma. Y bueno, ya pasaron de esas escrituras originales hebreas y se quedaron con la manzana como el fruto prohibido. Pero es que es más, la palabra malus en sí, en tiempos de Jerónimo y durante mucho tiempo después, podría referirse no solo a la manzana, sino a cualquier fruta que llevara semillas. Ah. Entonces realmente podría haber sido una pera. O sea, una pera era una especie de malus.
¿Podrían haber sido unos dátiles?
Pues supongo, sí. Si tienen semillas...
No, no has comido dátiles.
Es que
se ha puesto
comido,
la cara
hace
de
mucho.
¿Cuándo he comido yo dátiles?
Hace mucho ya, hace muchos años. Y con bacon, además, que están muy ricos.
Dátiles con Dios santo.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso... Esto no es gastronomía.
Granini. Un granini de dátiles con bacon, por favor.
Por favor. Esa sería la hostia. Bueno, pues... podría ser cualquier cosa. Y al final se dijo que era la manzana. Y a partir de ahí, pues ya se convierte un poco en el fruto por excelencia de odio.
El fruto prohibido. Bueno, en Assassin's Creed, que nosotros siempre le dedicamos alguna referencia, siempre es el fruto del Edén.
Mola precisamente que en Assassin's es el fruto.
Sí, nunca.
Pero nunca
la manzana.
Dicen, claro, la manzana de...
No se mojan, ¿eh?
No se mojan.
Equidistantes.
Y hacen bien.
Equidistantes.
No, hacen bien.
Bueno.
En honor al hebreo.
En honor al hebreo.
Y al pobre Jerónimo, que la cagó con la traducción.
Bueno, a ver, a Jerónimo le pusieron ahí a traducir un libro porque no estaba preparado.
Es verdad.
O sea, a mí es como si a mí me dice, Jorge, vas a tener que llevar una flota de camiones a Asturias. Pues los 3 primeros años es mi primera autoescuela.
Pues a lo mejor muchos se quedan en León.
Claro, pero a lo mejor abandono un par de camiones. ¿Por qué quieres que te diga? Bueno, pues yo traigo otra historia. La primera historia.
La gente se va a sorprender de
claro,
que
no os lo vais a creer, pero ahora no viene el vídeo de mi primera comunión, ahora viene otra historia. Y he querido optar por una historia romántica también, pero de verdad, no como la primera, que era romanticismo desde antes.
Sí, la primera. ¿No?
Traigo una historia romántica del presente, porque hay una expresión que seguimos utilizando. Uh-huh. Hay una expresión de uno de los productos estrella de Granini, una expresión que se utiliza... para referirnos al romanticismo, para referirnos a encajar con otra persona.
¡Oh!
La media naranja.
¡Qué bonito!
Traigo...
¡Qué bonito!
El origen de la parte más romántica de L'Orange. Traigo la historia de la media naranja. Bien, la expresión media naranja, que es una romántica, es verdad, pero en realidad tiene otro tipo de connotaciones, aparece por primera vez en el banquete de Platón.
Oh.
¿No te esperabas tú esa aparición de repente?
No.
¿No te esperabas tú aquí a Platón? ¡Eh, Platón!
Pues ¿qué pasa?
Pues no lo vais a querer, pero también tuve una novia y he escrito
esto. Una naranjita
esto. No. Pues la historia de Platón es una de las historias narradas por el poeta Aristófanes para satisfacer al dios Eros. En una de ellas habla de una época remota en la que, ojo aquí a la biología, los seres humanos eran esféricos.
Como en Wall-E.
Como la... Sí.
Es un
Wally
círculo.
Es cerrarlo. Wally es cerrarlo. Bueno, pues antes éramos esféricos como las naranjas. Tenían dos caras opuestas, los seres humanos, sobre una cabeza y 4 brazos y 4 piernas para desplazarse rodando.
O sea, que...
o sea, eran para impulsarte un poquito y ibas.
O sea,
bi,
que
bi,
éramos
pelotas.
Siameses.
Éramos pelotas.
Pero 4 brazos, es como 2 humanos juntos.
No, 4 brazos, 4 piernas. O sea, en todas las direcciones.
Éramos dos personas juntas. Esa es mi teoría.
No, 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 no. Es una cabeza enorme. Una cabeza enorme y...
Vamos a ver, si Platón puede tener su teoría de mierda de, bueno, círculos, sí. ¿Por qué no puedo tener yo mi teoría
porque
de...
Porque tú te la has inventado hace segundos.
Y Platón hace 6.000 años.
No sabemos cuánto tardó. No nos enfademos, que hoy hay dinero en la mesa. Pues al parecer éramos así. Éramos así, ¿vale? Vas a tu... ¿Eres médico? ¿Eres médico? No. La última vez que lo comprobé, no eras médico. Ni siquiera sabrías explicar por qué no es posible hacer eso.
Ni antropólogo.
¿Eh? Pues al saberse seres especiales y casi perfectos, porque, hombre, ahora mismo a ti te aparece, pues yo qué sé, ¿qué te digo yo? Un Chris Hemsworth, una Elsa Pataky, y dices, ugh, pero te aparece un balón con cara de persona y cuatro brazos y dices, nena, la perfección. Así que, claramente, esos seres eran la perfección y esos hombres legendarios se volvieron vanidosos. O sea, nadie aguantaba a las pelotas.
Se fliparon. Se vinieron arriba.
Se fliparon, exactamente. Dijeron, ¿quién es el más guapo del mundo? Y se iba a... ¡Oh, no, una cuesta! Y se la... Y hasta ese día veías a padre.
Y cuando les decían, ¡ay, sí que verdad que eres muy guapo! Decía, ¡no me hagas la pelota!
El Crash Bandicoot Patty. Bien. Pues aquellos hombres legendarios, que se volvieron vanidosos, llegaron a creerse dioses y se enfrentaron al Olimpo. Tú imagínate de repente Zeus, que le llaman al timbre, baja y ve el equivalente a un almacén de polideportivo, un montón de pelotas, ¡Zeus, venimos a por ti! Y Zeus, ¿pero esto qué? ¿Pero qué sois? ¿Qué sois? Porque, bueno, a ver...
¿Qué sois?
Para empezar, ¿qué sois? Porque los humanos son un poco creados de imagen y semejanza de los dioses. También podemos interpretar que en esta historia Zeus es un balón de puta madre con barba. También podemos imaginar lo que... Pero vamos a imaginarnos al Zeus que nos imaginamos. Zeus persona, Zeus cuento de Disney. ¿Qué sois? ¿Qué esto?
Pero, o sea, era como la escena de la banda del patio... Cuando se abren todas las pelotas y caen,
sí,
todas las pelotas y tal, pues igual.
Pues ponle la música de Ataque a los Titanes y ya por Zeus, chan, 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 chan.
Y Zeus, como, era Fernando, ¿qué pasa? Y Zeus, no sé, vienen un montón de albóndigas.
Para eso se inspiró Flippy en su película Lluvia de albóndigas, de hecho. Bueno, pues como reprimenda, Zeus los castigó. Pues ¿cómo castigarías tú una pelota? Pues partiéndola por la mitad con un cuchillo de sierra, ¿sí?
No las transformó en nada.
No, no, las partió por la mitad con su rayo y ellos... sabiéndose incompletos, no se desangran, que es una cosa que me parece... O sea, a cualquier persona ahora mismo coges un cuchillo y la partes por la mitad y lo que te va a decir no es, oh no, no me siento lleno como... Un médico, por favor.
Le
es lo que
rompió
te diría.
La cámara de aire.
Así que
a los
lo pinchó a todos. Lo pinchó y tendrás que esperar a que venga alguien con esparadrapo y te devuelve. Bueno, pues los cortó por la mitad y sabiéndose incompletos, vagaron por la tierra buscando siempre a su otra mitad.
Oh.
Y por eso, las medias naranjas.
Es como cuando yo me voy a hacer un sándwich e intentas que encaje bien,
sí,
la esquina.
Y la acabas cortando por la mitad. Y la mitad las pones en los bordes. Yo sí me hago los sándwiches. Pero bueno... Así los hago yo. Y en algunos países, de hecho, lo de las naranjas, que no solo se asocian al amor, en algunos países se relacionan también con la fertilidad, porque el naranjo es el único árbol que produce simultáneamente flores, fruto y follaje.
Pero entonces Platón no dijo nada de naranjas, solo hablaba de seres humanos
extraños.
Eran
como naranjas.
Ah, vale.
Antes la gente era así de rara y la gente, sí.
Platón diciendo... Una persona es como una naranja. Si hubiese querido saber cómo se come una naranja, me habría apuntado a clase de comer naranjas.
Creo que me encantaría que hubiera alguien, el preguntor. En todas las historias aquí tendría que haber una lengua diciendo como las naranjas y Platón, ¿quieres contarla tú? Y Platón, no. Me siento.
Pero entonces a los humanos también se les podía pelar.
Efectivamente.
Preguntando así cosas.
Antes, y en rodajas y con azúcar. Sí, niño, te puedes sentar ya.
Estaban hechos por gajos.
Y bueno, y se dice que todas esas mitades, que claro, eran las mejores naranjas, se convirtieron en granini. ¡Pum! Zeus haciéndonos la promo, ¿eh? ¡Zeus!
Sí, sí.
Vale, pato. Bueno, pues aquí viene la expresión media naranjas. Podríamos cortar ya, Alex, porque llevamos un buen programa.
Cortar como se cortaron las naranjas.
Efectivamente.
Cada uno tomamos nuestro camino.
Efectivamente.
Y quizá cuando lleguemos cada uno a nuestro hogar nos sentiremos incompletos, Jorge. Puede que sí, pero no pasará nada porque estará con nosotros.
Granini, la mejor fruta dividida en mitades, es verdad, porque seguimos debiéndole algo a Zeus, seguramente.
Eso es.
Hay que pagar esa deuda. Bien, ¿cuál es la moraleja de...? Hay que sacar, nosotros aquí sacamos siempre una conclusión. Aquí hay varias.
Uf,
¡oh! ¿El programa ha acabado ya? Sí, porque si queréis saber más historias de frutas, no os podéis perder El Exprimidor. El martes en Spotify, en todas las plataformas. El miércoles en twitch.tv/JorgeGiorgia. Y el jueves en mi canal de YouTube. Y lo primero, muchas gracias a Granini. Muchas gracias a Granini. Granini, la mejor fruta, el mejor sabor, lo mejor, lo mejor.
Lo mejor
y
punto.
¿Por qué quedarnos con la mejor fruta?
Lo mejor y punto.
Granini, lo mejor. Ya está. Y luego, al programa de hoy, le debemos una conclusión, como siempre hacemos.
Como siempre hacemos.
Bueno.
Mi conclusión sería que la fruta es mejor en la realidad que en la mitología.
Hombre, claro. Porque cuando el mundo es lluvia de albóndigas y luchar con dragones de 10 cabezas, la cosa se complica un poquillo.
Es más fácil ir a la frutería.
Y claro. mi conclusión es un poco Kung Fu Panda. Mi conclusión es sobre todo centrada en la última historia, porque la primera historia de la conclusión es no cabrón que no sabe contar historias de viejas. Mi conclusión es, si alguna vez te sientes solo, lo estás. Tu media naranja no existe, eres tú mismo. Así que aprende a lidiar con ello. Y hasta aquí, yo creo que movía minúsculas. Con Alex Gonzalo.
Con Jorge Giorgia.
Con Ana Rosa Los Aparatos.
Y en Fibetalanda Podcast.
Y con Granini, la mejor fruta. Muchas gracias, Granini, por creer en nosotros.
Eso es.
Nosotros no dejamos de creer en vosotros. Nos vemos, chicos.
Alex y Giorgia, tus héroes de acción. Algunas veces junto a Napoleón. Hablan al pedo con muchísimo estilo. Sobre movidas que jamás has oído. La clase de conocimiento del medio que mereces. El dato guay para tirarte el pisto. Frente a peña a la que tú le das lo mismo. Movidas minúsculas. La turra sobre historia que querías, pero aún no lo sabías.